En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 18 de octubre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
El contenido pues será una cosa, yo creo que sencilla y tranquila, de reparación y también de visibilizar, por un lado, el proyecto que se ha hecho, el acompañamiento que se ha tenido, y también por poner delante de la Iglesia y delante de la sociedad la voz de las víctimas, que yo creo que también merece la pena ser escuchado y que se sientan con protagonismo y también acogidos por la sociedad.
Es el cardenal José Cobo hablando del acto de reconocimiento a las víctimas de abusos convocado por la Iglesia de Madrid para el próximo lunes a las 7 de la tarde. Partirá y tendrá lugar en el pórtico de la Catedral de la Almudena. Un momento de oración, de encuentro, reparación y testimonio para las víctimas, con el deseo de avanzar hacia una cultura del encuentro. No será un acto con un lugar físico especial para ellas, sino que van a estar todos juntos como pueblo de Dios y como comunidad orante, y va a contar con la implicación y la participación de toda nuestra Iglesia diocesana. Esta celebración forma parte del compromiso de nuestra archidiócesis con la atención integral a las víctimas y también la prevención de abusos. La Iglesia de Madrid trabaja desde hace años, es de hecho un referente a través del proyecto Repara, en este deber especial de acoger el clamor de las víctimas, conscientes de la necesidad y responsabilidad de contribuir a su sanación. Valentín Rodio es responsable del equipo de psicólogos.
Es un acto de reconocimiento que pretende ser de reparación, pero no cabía todo en el título y habría que poner también quizá que es un acto de compromiso. Del compromiso de no dejar pasar las cosas, en lo que hemos querido decir que no queremos pasar página por parte de la Iglesia o por parte de nosotros, por nuestra propia responsabilidad en todas estas cosas, en estos actos.
Es evidente que este acto, como ha recordado también el cardenal Cobo, no va a ser el final de nada, sino tan solo una muestra más de ese deseo de seguir acompañando y ayudando a las víctimas desde esta Iglesia de Madrid.
Me gustaría ayudar a entender que no es un acto aislado, sino que está en el punto medio de un camino que queremos y seguimos recorriendo y queremos seguir recorriendo. Para reconocer la dignidad absoluta de las personas que han sido abusadas, para seguir aprendiendo de ellas, para pedir perdón en un acto que sí es penitencial y público. Y público no porque se vea, sino por el significado que tiene de que toda la gente y toda la diócesis se entere y participe con nosotros, de que asumimos las cosas que han vivido otros y que también nosotros en ocasiones y de alguna manera, y de que más allá de lo que parezca, es un compromiso, por tanto público, de permanecer siendo sensibles y sin descanso en esta labor. Ahí seguimos.
Bueno, pues el acto que, como te decía, al que todos estamos invitados, que va a tener lugar en la Catedral de la Almudena el lunes a las 7 de la tarde. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Los jóvenes de Madrid tienen una cita este viernes a partir de las 10 de la noche en la parroquia Santo Niño de Cebú para participar en La Noche en Cristo, en su 10ª edición ya, una iniciativa nacida después de las palabras del Papa a los jóvenes, a que le hagan lío, de la JMJ de Río, que cristalizó en esta experiencia que combina ocio, debate, oración y música. Con el título En tanto negro, esperanza, autoengaño o certeza, se adentrarán en el significado del jubileo que ha convocado el Papa, Peregrinos de Esperanza, como nos cuenta el responsable de la iniciativa, Javier Gómez Martiño.
Surge como una alternativa sana de pasar el viernes noche, demostrando que se puede unir la santificación con pasarlo bien. Es más o menos una vez al mes, simultáneamente, en las distintas comunidades de los franciscanos Toro. Busca ser una actividad de primer anuncio, tratando temas de actualidad que tocan a todos los jóvenes de una u otra manera, y experimentar un tipo de oración muy adaptado para los jóvenes, impregnado de música.
Mañana comienzan las actividades del grupo OREP, que ofrece a los jóvenes de Madrid una oportunidad para embarcarse en un viaje cada vez más necesario de autoconocimiento y crecimiento espiritual, inspirado por la exhortación del Papa Francisco en Christus Vivit. Esta iniciativa, puesta en marcha por la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, trata de guiarles a través del descubrimiento personal, del discernimiento vocacional, para ayudarles a responder a preguntas fundamentales como quién eres o para quién vives. La sesión de mañana va a estar centrada en el tema la vida como vocación, y el retiro taller de oración lo va a impartir el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez. La hermana Susana López es subdirectora del Secretariado de Vocaciones y una de las coordinadoras de este proyecto.
Queremos ayudar a los jóvenes en un proceso de autoconocimiento y de crecimiento espiritual cada vez más necesario. Conocer y experimentar por dónde Dios les va llevando para que puedan elegir en la vida con libertad y siendo más conscientes. Está dirigido a jóvenes a partir de los 18 años. Es fundamental en este proceso también el acompañamiento que ofrecemos. Suele durar de uno o dos cursos, dependiendo del proceso personal.
Pues así hemos llegado a la 1:39. El domingo vamos a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Enseguida vamos a charlar con un sacerdote madrileño que lleva en Sudán como misionero desde hace 16 años. En un instante le saludamos en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 18 de octubre. Este domingo celebraremos el DOMUN, una de las jornadas eclesiales más arraigadas desde el punto de vista tanto eclesial como social. Se nos invita a rezar de manera especial por los misioneros y a colaborar con las misiones. España sigue siendo uno de los países que más aporta esta jornada. Este año el lema elegido para su celebración es "Id e invitad a todos al banquete". Manuel Cuervo es el delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid.
La jornada donde toda la Iglesia Universal reza por nuestros misioneros y recuerda la necesidad de seguir saliendo a anunciar el gran don de Dios en tantos lugares donde todavía no se le conoce. Es una invitación a colaborar económicamente para mantener la labor evangelizadora de la Iglesia en aquellos lugares donde sin esta ayuda no se podrían sostener. Capillas, iglesias, escuelas, la vida religiosa, a nuestros misioneros.
Bueno, la Delegación de Misiones de Madrid agradece la animación precisamente misionera que se realiza en los colegios, haciendo posible que los 1.126 territorios de misión sigan recibiendo esa ayuda que necesitan para poder seguir anunciando el Evangelio. Vamos a conocer a uno de los ejemplos de estas personas que han dejado las comodidades de su vida para seguir y anunciar al Señor. Se trata del sacerdote y misionero madrileño Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, 16 años ya en Sudán, creo. Hablabas en ese acto de presentación del DOMUN, que todo comenzó cuando por entonces eras un joven estudiante de física, catequista en una parroquia en Majadahonda, y que fue en abril de 1996 cuando descubriste lo que Dios quería de ti. ¿Cómo recuerdas, Jorge, aquel momento, aquella llamada del Señor?
Yo había tenido una experiencia de servicio en mis vacaciones, entre el tercer y cuarto año de físicas, en Perú, en la ceja de selva peruana. Y cuando volví, me vine con la pregunta: Dios, ¿qué quieres de mí? Y bueno, cada noche antes de acostarme, hacía la pregunta, me quedaba en silencio hasta que me quedaba frito en la cama, ¿no? Y bueno, pues esa pregunta me acompañó durante dos o tres meses hasta que fue un lunes, 25 de noviembre de ese año 96, cuando el Señor me reveló lo que fue mi vocación, lo que es mi vocación.
Qué bueno.
Y desde entonces, pues aquí estamos.
Oye, enseguida hablamos de esa misión en Sudán, pero quiero preguntarte antes por tu lectura, desde tu vida, del lema del DOMUN de este año, ese id de invitada a todos al banquete, ¿no? Esa llamada a todos, a que nadie se sienta excluido de ese gozo de la fe. Esos dos verbos, Jorge, ir e invitar, que van unidos, que son el núcleo, ¿no? El corazón que bombea la experiencia de la misión.
Como dices, definen lo que es un misionero, ¿eh? Pero también yo quería subrayar la palabra todos, ¿no? Uh-huh. Ahora que en Sudán estamos en guerra, pues sentimos que como que es una guerra de segunda categoría, ¿no? Como si los sudaneses fueran ciudadanos mundiales de segunda categoría, ¿no? Porque uh-huh. Otras guerras tienen mucha más atención, tienen mucha más ayuda de parte de las organizaciones internacionales. Y bueno, quizás desde el punto de vista de la Iglesia, donde las prioridades son otras, pues Sudán es una prioridad. Uh-huh. Porque lo que queremos es que en esa mesa, en ese banquete, es lo que quiere Dios, pues todos estén participando, y los enviados van fundamentalmente a aquellos que están descartados, ¿no? Los primeros fueron los que rechazaron la invitación.
Estás hablando de Sudán, como dices, es un país dividido en guerra, contabas, donde ha habido un gran desplazamiento además. Es especialmente complicada, creo, esa zona dominada por las milicias. Allí tienes varios compañeros y también catequistas que son vitales, ¿no?, para poder vivir y celebrar precisamente la fe.
Sí, el país, como consecuencia de este conflicto bélico, está dividido en dos: una zona controlada por el ejército regular y otra zona controlada por las milicias. Ha habido el desplazamiento de más de 10 millones de personas. Y a pesar de eso, la Iglesia está presente tanto en los territorios gobernados, digamos, por las milicias como por el ejército. Y bueno, pues en algunas zonas donde los combates se han hecho muy crudos y donde presencia a lo mejor de extranjero no era posible, pues son los catequistas los que lideran la comunidad de las personas que permanecen en medio de esta situación de conflicto, ¿no?
Tú te referías en esa presentación a tres labores esenciales que lleváis allí a cabo, que son la educativa. De hecho, tú diriges una universidad que se ha visto, pues, de alguna forma obligada o forzada a empezar o reempezar de una nueva forma. También la sanitaria y la humanitaria. ¿Cómo se combinan, grosso modo, cómo se compaginan, Jorge, estas tres tareas?
Sí, pues, por ejemplo, en la ciudad donde me encuentro ahora, Port Sudán, ¿no? Allí había una parroquia que antes de la guerra pues tenía la actividad normal de cualquier parroquia, es decir, acompañar a la comunidad cristiana, formarla, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía también ya escuelas con unos 4.000 estudiantes, sí, escuelas de primaria y secundaria. Ahora con el conflicto, pues la sección universitaria, que es la que, como decías, dirijo, pues nos hemos desplazado de Jartum porque es inviable quedarse allí. El estado de Jartum se ha convertido en un campo de batalla. Nos hemos desplazado 1.100 kilómetros al este hasta esta ciudad de Port Sudán, y allí hemos reorganizado la sección universitaria con la presencia física del equipo de enfermería. Entonces, una vez que tenemos a este equipo, y obviamente con todas las necesidades que una guerra produce, pues tenemos un servicio de cuidados paliativos con voluntarios locales, que también estamos formando, para acompañar a las personas con enfermedades crónicas y terminales en sus hogares, pero también formación del personal local sanitario. Muchas veces el 70% hemos encontrado del personal sanitario de los hospitales públicos no tienen una formación académica o apropiada, ¿no? Por eso, pues, al final, traer el Evangelio es traer una buena noticia. Y una buena noticia que incluye a la totalidad de la persona, ¿no? La parte espiritual, pero también la corporal, la salud. Y por eso es que en la evangelización, pues, todos estos elementos se entrelazan.
Vuestra presencia, desde luego, es una gran noticia, no solo para los cristianos, sino también para los musulmanes. Creo que hay ahí una figura que tú has denominado los misioneros de la misericordia y que son bastante importantes, ¿no?, en esa labor que lleváis a cabo.
Sí, para un musulmán empieza su oración en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Sí. Y a nosotros Jesús nos dijo: sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Es decir, la misericordia es como el fundamento común sobre el que se puede construir un edificio, una sociedad juntos, ¿no? Y eso es lo que mueve a nuestros voluntarios, musulmanes y cristianos, que sienten como propio el dolor de aquella persona que está en esta situación terminal o con enfermedades crónicas o de sus familias. Y bueno, a partir de este enlace, digamos, de la misericordia, pues intentamos transformar juntos la comunidad.
Pues no es posible encontrar verdaderamente al Señor resucitado sin sentirse impulsados por ese deseo de comunicarlo a todos. Por lo tanto, el primer y principal recurso de la misión lo constituyen aquellos que lo han conocido, que han conocido al Señor y que llevan su fuego en el corazón y su luz en la mirada. El domingo vamos a recordarles, vamos a pedir por ellos y también vamos a ayudarles en la medida de lo posible para que sigan, pues, pudiendo hacer posible al Señor, hacerle presente por todo el mundo. Jorge Naranjo, misionero y sacerdote madrileño en Sudán. Cuídate mucho y gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, que el arzobispo de Madrid va a presidir el domingo la misa del Domun en la Catedral de la Almudena a las 10:30 a.m, una celebración que va a contar con el acompañamiento musical de la Escolanía Diocesana. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 18 de octubre. Quiero que nos marchemos hasta ahora, hasta Torrelodones. En esta localidad está el Colegio San Ignacio de Loyola, que cumple 60 años y además que está, claro, de celebración. Tienen como lema de esas celebraciones, caminamos juntos 60 años educando. Con este motivo, el Cardenal José Cobo ha realizado esta mañana, concluía creo hace tan solo unos minutos, su visita a este centro, una jornada festiva y de agradecimiento por lo que han sido estas 6 décadas, con un recuerdo a tanta gente que ha escrito esta historia. Le voy a preguntar por todo ello al párroco y titular del centro, al padre Gabriel García Serrano. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Y felicidades,
Muchísimas gracias, Mario. Está siendo un vendaval de gracia.
Oye, comido precisamente preguntándote por lo más reciente en lo noticioso informativo, esa visita del arzobispo de Madrid esta mañana, que decía ha concluido hace muy poquitos minutos. Habéis tenido una jornada festiva, lo habéis celebrado con una Eucaristía y creo que ha tenido la posibilidad de encontrarse con todas las realidades, ¿no?, del centro.
Así ha sido desde las 10 de la mañana, en primer lugar en la residencia también parroquial, donde realizan sus prácticas los alumnos de formación profesional de ayuda a personas en situación de dependencia, y han realizado un hermanamiento con los ancianos de la residencia y con la presencia de don José, que pues ha sido enormemente estimulante, sobre todo mostrando la necesidad que la Iglesia tiene de acudir a los lugares donde mayores dependencias hay, donde mayor necesidad de humanidad requiere nuestro mundo de hoy. Uh-huh. Y así hemos empezado, inmediatamente ya nos hemos trasladado al colegio, donde le han ido recibiendo desde los bebés de primer ciclo de infantil, luego los alumnos de primaria, con un canto precioso en el patio de infantil, y a continuación ha bajado ya a la capilla por algunos pasillos, en donde los mismos alumnos han salido de la clase para agradecerle su presencia y celebrar la Eucaristía.
Qué bueno. Oye, este colegio diocesano de Ideario Cristiano cuenta con, claro, 1.800 estudiantes, pertenece a la parroquia que lleva su mismo nombre, como estábamos contando, y entre, bueno, los ejes vertebradores del proyecto, pues está el desarrollo personal de cada alumno, donde la pastoral, y de esto sabes y tienes tú mucho que ver, juega, ¿no?, un papel fundamental en el desarrollo de estos chavales.
Efectivamente, la dimensión religiosa, el sentido religioso, pues forma parte de la estructura humana. No puede haber una verdadera educación sin responder a las preguntas que especialmente los jóvenes, los adolescentes, se formulan, y sin esa connaturalidad de los niños a la presencia de Dios y a la paternidad de Dios. Yo creo que para nosotros, la Iglesia, nos lo ha dicho además don José hoy, fue la primera que inició los colegios, las universidades, para proponer que el hombre no tenga miedo a sus preguntas, que el ser humano no deje de educarse y, por lo tanto, de sacar a la luz con la que Dios nos ha enriquecido y que está en lo más profundo del corazón del hombre.
Echando la vista atrás a esos orígenes, Gabriel, el colegio lo funda el que fuera entonces párroco, José Ramón Fernández Valdor, y desde entonces la verdad que el centro no ha dejado de crecer, de hacer crecer generación tras generación. De hecho, son muchos los antiguos alumnos que ahora son padres, ¿no?, y madres. Me imagino que esta experiencia también es realmente hermosa, ¿no?
Sí, y también profesores, también profesores. Sí, es comprobar cómo la Iglesia es una sucesión de testigos, en donde pues muchas veces tenemos que recibir el testigo también de otros, como yo en su día también lo recibí de don José Ramón Fernández Valdor, y que va respondiendo a necesidades distintas y según las épocas. No es lo mismo 1964, cuando el colegio se inició, que ahora las necesidades, en donde nos estamos centrando pues también mucho en la formación profesional y también en el servicio público de empleo, que también tenemos pues para atender a personas en situaciones de paro.
Que el colegio, como hemos dicho, sea dependiente de la parroquia, contribuye, Gabriela, a ese deseo y aspiración, ¿no?, de que la educación de los jóvenes tenga esas tres realidades tan necesarias, ¿no?, íntimamente unidas, como son la educación, la familia y la parroquia.
Sí, es un privilegio. Para mí es un regalo inmenso percibir, tanto en las familias, en los chavales, en los mismos profesores, que hay una comunidad detrás, que no es cada uno en su clase o cada uno con su genialidad delante de los niños y de los jóvenes, sino que hay una comunidad, que formamos parte de un pueblo pues con una historia preciosa, con una respuesta en cada momento, y especialmente en este cambio de época, de las circunstancias en donde se nos pone, y que uno solo no puede educar, que necesita siempre de otros, y que en el fondo solamente un ambiente es capaz de mostrar una novedad en un ambiente también que muchas veces pues está vacío, y que los jóvenes hoy no tienen, o sea, es como su mayor exigencia poder encontrar una respuesta a ese vacío, poder descubrir una presencia de alguien que está en lo escondido de toda la realidad, pero que cuando empiezan a percibir no dejan de seguir. Y eso uno solo no lo puede hacer. Uh-huh. Hace falta una comunidad, y una comunidad parroquial o una comunidad eclesial en donde esto se muestre.
Pues con esa pasión con la que nos lo cuentas, yo estoy seguro que de momento han sido 60, pero que van a ser muchísimos más, porque tenéis una misión realmente importante. Los 60 años de vida, como hemos contado, del Colegio San Ignacio de Loyola, de Torrelodones, que ojalá que sean muchos, muchísimos más, pues como hasta ahora, los que puedan seguir caminando y creciendo juntos. Párroco y titular del colegio, Padre Gabriel García, muchísimas gracias, y de verdad, de nuevo, enhorabuena por este aniversario.
Muchas gracias y enhorabuena también a vosotros por vuestra conexión y por vuestros programas. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. Ahora, claro, te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que van a seguir en Mediodía Cope contándote la información de este día y más historias de este viernes, de este 18 de octubre. Nosotros volvemos en 7 días con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.